7 de la mañana, 7 minutos. Normalmente en 6 a.m. acudimos a analistas y expertos para que nos ayuden a entender el cómo, cuándo y dónde de la actualidad en Colombia y en el mundo. Hoy recurrimos al conocimiento de un profesor del Centro Adam Smith de la Universidad de la Florida. Spinoza, usted que es tan cercano a la información y a la Academia de los Estados Unidos, ¿ubica algún profesor de ese importante centro?
No, realmente no. Pues aquí se da el centro. No puede ser, a ver.
Sí, se llama Francisco Barbosa y fue fiscal de este país. Exfiscal Francisco Barbosa, muy buenos días.
Un abrazo, Gustavo, y a usted y a todas las personas que lo acompañan en la mesa, a Diana, a Jorge, a Juan y a Vanessa.
Bueno, es la primera vez que aborda usted temas de coyuntura y de actualidad en Colombia desde que dejó la fiscalía hoy en un acto público en la Convención Conservadora, a esta hora en Caracol Radio. ¿Le ha costado morderse la lengua?
Pues yo creo que es natural que los fiscales, cuando se retiran de estos cargos, pues tengan la necesidad de dejar que las cosas fluyan con sus sucesores. Eso no significa que, por supuesto, uno no sigue estudiando, no sigue estando ocupado y preocupado por el país. Y, por supuesto, ante la situación que hemos seguido viendo desde el punto de vista económico, social, político de Colombia, pues obviamente uno tiene la necesidad de seguir hablando, de seguir planteando cosas. Hace 6 meses casi salí de la Fiscalía General de la Nación y es importante que, más allá de una entidad como la Fiscalía tan importante, pues hay otros temas del país y, por supuesto, yo siempre estoy interesado en eso y estaré interesado en eso desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político. Y pues bueno, aquí estamos, por supuesto, para poder conversar con ustedes sobre los diferentes temas.
El hecho de que se estrene en una convención conservadora le hace pensar a mucha gente que usted ya tiene empollada una aspiración de precandidatura presidencial.
No, yo creo que hay que superar eso. Puede ser la convención conservadora, pero también podría ser cualquier convención, las liberales o la U o los independientes o las universidades. Aquí fue una invitación que se me hizo para discutir sobre todo lo relativo también a la partidos políticos en América Latina. Es un panel además donde vamos a estar. He estado además en el caso de la Universidad de la Florida, pues dedicado a estudiar casos en Venezuela, en México, en América Latina, en Estados Unidos. Estoy escribiendo varias cosas y entonces me pareció una oportunidad muy relevante la de aceptar esta invitación y, por supuesto, venir a hablar sobre los diferentes temas que me preocupan y me preocupa mucho el país. Hoy yo creo que estamos en una situación en la cual hay una incertidumbre económica, social, política. Estamos llenas de incógnitas desde el punto de vista de respuestas a la ciudadanía. La gente está angustiada, hay, como ustedes lo saben, falta de ejecución presupuestal, hay contracción de la demanda, hay disminución en el recaudo, hay desempleo, tenemos problemas alrededor de proyectos como la constituyente, como el fast track, como de posibles desabastecimientos de gas. En fin, podríamos hacer una lista enorme, más allá de las a veces debates que personalizan a uno u otro funcionario del Estado. Yo creo que hay temas de fondo, Gustavo, que ameritan por lo menos una reflexión mía en el país, y yo seguiré estando preocupado por este país. Cuando uno trabajó, además, como trabajamos en esa entidad y como hemos trabajado, pues la verdad es que uno no puede salir tampoco y decir no vuelvo a hablar de nuestro país.
Exfiscal Barbosa, ya que habla de los partidos, el gobierno y el nuevo ministro del Interior, el doctor Cristo, ¿sí necesitarán de esos partidos para un gran acuerdo nacional? ¿Usted cree que va a haberlo o es pura carreta?
Yo creo que aquí no va a haber mayor acuerdo nacional, porque el único acuerdo nacional que va a tener que darse es con la gente y con la ciudadanía para el 2026. Yo la experiencia que podría decir del gobierno es que necesita a toda costa sacar unos proyectos que no ha sacado por cuenta de la debilidad en el Parlamento. Gran parte de esos proyectos se han hundido, hay otros que han pasado, pero gran parte se han hundido, y ahora pues se inventan la figura de que hay que implementar el acuerdo de paz, y por ese camino traten de de meter, digamos, esos proyectos que son proyectos nocivos, la gran mayoría, en el Congreso de la República. Yo creo que en la medida en que nos acerquemos al periodo electoral que se viene, es muy difícil que empiece, que se consolide un pacto, un acuerdo político con las diferentes fuerzas, porque ustedes observarán que en un tiempo empezará a surgir una mayor resistencia frente al gobierno por cuenta de las elecciones y de lo que se va a venir. Entonces yo lo que creo es que lo que nos anunciaron el 20 de julio no es otra cosa que el programa presidencial del candidato o candidata que escojan el pacto histórico, y que seguramente será un motivo de discusión a partir de finales del otro año, diciendo que los partidos, las élites, los diferentes sectores son responsables de que no se pudieron hacer esos cambios, y ahí por supuesto aparecerá entonces de nuevo la mentada constituyente que yo anuncié que iban a plantear hace más de un año en Barranquilla, y que en ese momento generó tantas críticas de muchos sectores diciendo que yo era alarmista. Un año y medio después terminamos en lo que terminamos.
Exfiscal, ¿cómo está viendo a la oposición? Digamos que se siente que hay unos partidos que le hacen contrapeso al presidente, pero no salen del debate de la vida personal del presidente. Que con quién salió, que si madrugó, que si no madrugó, que las formas, y se ve, digamos, mucha altisonancia, mucho insulto, pero no, digamos, una oposición fuerte, con argumentos, con liderazgo, que esté promoviendo otro tipo de cosas. ¿Usted cómo lo ve desde afuera?
Pues mire, yo veo una... No, verdaderamente la oposición es una oposición muy lánguida y una oposición que no está leyendo al país. No puede ser posible que usted focalice los esfuerzos solamente a hacer críticas personales al jefe de Estado. Yo creo que es importante que los diferentes actores se ubiquen verdaderamente en las preocupaciones de los colombianos. Y yo le digo una cosa. Estoy, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, en esta invitación, Y en este momento hay ya en la costa Caribe 191 mil usuarios sin energía, porque les cortaron la luz y porque el gobierno no ha sido capaz de negociar con los generadores, y eso ha generado un aumento del 30% finalmente para los comercializadores de energía en la costa. Esos son temas cruciales en el país. Usted le pregunta a alguien en Barranquilla, en Cartagena, en Sincelejo, sobre este tema, o en Santa Marta, y la gente, pues, verdaderamente es su tema, pero no los temas personales. Cuando uno ve lo del 20 de julio, pues evidentemente fue lamentable todas esas presentaciones de la oposición. Y yo creo que también el país tiene que entender varias cosas. Colombia es un país que, en medio de sus matices, de sus dificultades, geográficas, pues no admite tampoco la radicalidad con la que se está planteando el debate, solamente atada a lo que usted señala con críticas personales al presidente, directamente. Aquí lo que hay que hacer es hablar de los diferentes temas, y creo que ese es un error que se ha venido planteando desde lo que usted llama oposición, que yo no lo alcanzo a ver muy bien, porque ha terminado siendo, es una especie de preocupación por el presidente cuando... El presidente no va a estar en las boletas de elección en el 2026, cuando el presidente pues no es el contendor en el 2026, y cuando es necesario proponerle al país diferentes temas, en donde yo creo sinceramente que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda van a terminar teniendo la posibilidad de gobernar el país en el 2026.
Exfiscal Francisco Barbosa, usted acaba de describir a esa oposición como lánguida. Usted está, de hecho, en este momento en una reunión de parte de esa oposición, que es el Partido Conservador, de donde además viene el actual presidente del Congreso, quien ha dicho que hará todo lo posible por tramitar las reformas sociales, porque usted mismo plantea, necesita el país y que impulse el gobierno. ¿Usted le ve futuro en este momento al éxito de esas reformas sociales, esas 8 que ha priorizado el gobierno nacional?
No, yo sinceramente no le veo mucha posibilidad. Yo creo que hay una gran polarización en el Congreso también. Creo que el camino adecuado es que los partidos políticos entiendan que es necesario hablarle a la gente, y hablarle a la gente y por supuesto entender que los caminos de las grandes reformas que requiere el país no son reformas que tienen que ver con alteración, por ejemplo, de los debates parlamentarios a partir de un posible fast track, o no ser reformas que se hagan a partir de una posible constituyente, sino lo que se requiere es acción del Estado desde el punto de vista del Ejecutivo. Mire, el tema del desabastecimiento de gas es un tema de gerencia pública. Y es un tema de gerencia pública porque usted se tiene que sentar con los actores de los sectores. El tema de energía cuenta con la misma preocupación. La situación y la preocupación por el sistema de salud y por el sistema de pensiones, pues es un asunto que genera unas dimensiones de negociación y de articulación con el sector privado y el sector público. Cuando hablamos de las cifras económicas del país y ustedes empiezan a observar la preocupación o la disminución en el recaudo o la falta de ejecución presupuestal, que al día de hoy está en el 36%, el aumento en el cupo de endeudamiento, cuando usted ve que un país está perdiendo, por ejemplo, el recaudo, y inmediatamente se generan unas preocupaciones porque hay que sortear rápidamente una serie de pagos que se tienen que hacer por cuenta de lo que el mismo gobierno Duque había pedido al Fondo Monetario Internacional para efecto de la situación de la pandemia, y empezamos a ver que un país que está empezando a pedir aumento de cupo y no tiene posibilidad de generar confianza en los inversionistas, de generar confianza en la comunidad que invierte en el país y que genera recursos, pues empieza uno a decir, oiga, algo está ocurriendo en el país. El crecimiento lánguido que hemos tenido en los últimos meses del 0.6, y ahora celebramos el 1% del crecimiento en los dos últimos meses, esa fue como la gran noticia de Colombia el 20 de julio, porque no miramos las remesas. Las remesas han aumentado a casi 11 mil millones de dólares para el 2023, seguramente cerraron en 10 mil millones de dólares y vamos a cerrar en 11 mil millones de dólares este año, cuando estábamos a 6 mil millones de dólares en el 2018. Algo está pasando en Colombia, y mejor dicho, ese crecimiento lánguido se lo estamos debiendo es a los expulsados que están trabajando en los Estados Unidos o en España o en diferentes países y le mandan con mucho esfuerzo sus recursos a la gente. O sea, nos estamos centroamericanizando en algunos temas porque eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que el escenario es ese, aunado a una crisis de corrupción inédita que hemos visto. Es decir, un gobierno del cambio termina en una situación como esta.
Ahí entra usted en un terreno que es muy importante. ¿Qué costo cree que le va a pasar al gobierno la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? No habíamos tenido, con excepción de Centros Poblados, que tiene otras dimensiones, creo que un escándalo tan grande, como decía Alejandro Santos muy temprano, desde el 8000, y este es todo originado aquí en el gobierno de Petro. ¿Cuál va a ser el costo?
El costo político es enorme. Yo creo que esto le cuesta la elección del 2026, sin ninguna duda, a su movimiento político. Estamos hablando de que ayer, en la audiencia que todo el mundo observó, y que yo observé también como ciudadano, la representante de la Fiscalía habló de que había un aparato criminal tendiente a desviar dineros del Estado, involucrando y nombrando funcionarios de muy alto nivel del gobierno nacional. Entonces, cuando estamos ante una situación de este nivel, cuando se está involucrando de esta manera los recursos públicos del Estado, y cuando hay un gobierno del cambio que llega además diciendo seremos limpios, no seremos corruptos, no habrá problemas de ese nivel en nuestro gobierno, y vemos la imagen del presidente en su momento pidiendo disculpas y perdón por lo que está ocurriendo, pues hay una situación grave que se está planteando. Es que la plata que se robaron, para que la gente entienda, es la plata de los niños de La Guajira, del agua, es la plata que se utiliza para resolver los problemas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos en diferentes lugares del país. Este es un país que tiene problemas cuando hay sequía y cuando hay lluvias, que termina barriendo las mismas situaciones, barriendo municipios y generando tragedias y mayor pobreza. Es decir, usted no puede andar regalando sándwiches con una mano y andar robándose la plata con otro. Eso no puede ocurrir en un país como Colombia. Y creo que ahí es donde estamos en una circunstancia en donde yo creo que políticamente no van a salir de ahí, y no van a salir de ahí porque les queda un año y medio de gobierno, seguramente, o 2 años de gobierno, de los cuales pues el próximo año estaremos en un escenario preelectoral, y ya para ese momento, pues con los tiempos que yo conozco en la Administración de Justicia, pues básicamente lo único que ustedes van a terminar reportando y mostrando son audiencias y audiencias y audiencias judiciales y defensa y defensa y defensa de funcionarios involucrados en diferentes acciones criminales, y en eso se le va a ir al gobierno. El único pacto, por eso digo que el pacto político no les va a funcionar, porque te van a terminar es solamente haciendo pactos y acuerdos para poder resolver sus problemas jurídicos en el marco de los principios de oportunidad o los preacuerdos, pero los pactos políticos se tendrán que hacer con la ciudadanía, con el pueblo y con la gente que hoy está siendo atropellada. Y creo que el atropello tiene que ver con la pérdida de recursos públicos del país. Usted no le puede salir a decir mañana a los colombianos que necesita una nueva reforma tributaria cuando se están robando la plata como se la están robando.
Diana Saray, la escucha el exfiscal Francisco Barbosa en esta conversación exclusiva con Caracol Radio.
Exfiscal Barbosa, ¿usted cree que este gobierno debe seguir adelante con los diálogos de paz con el ELN y las disidencias de las FARC?
Yo creo que hay que distinguir, Diana, dos cosas. La primera, yo creo que el diálogo con el ELN es importante. Yo creo que ya hay unas bases de diálogo, pero se requieren unas condiciones necesarias para continuar esos diálogos y para poder discutir. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es, frente a este y frente a otros casos, pero puntualmente frente al caso de las disidencias de las FARC, es que se ha incumplido con un tema fundamental, y es que no se continúe delinquiendo, y al mismo tiempo que se hagan esos diálogos, o que se hubiesen hecho esos diálogos en el territorio colombiano. Entonces, habíamos sido muy cuidadosos y muy cautelosos en la historia del país, lo vimos en el proceso de paz de La Habana, en donde las negociaciones se dieron por fuera del país, para mantener el statu quo de legalidad dentro del territorio. Claro, la gente podría decir, están dialogando, pero al mismo tiempo está combatiendo el ejército, la policía, están, digamos, la fuerza pública haciendo presencia en los municipios. Hoy lo que estamos viendo es la utilización de estructuras criminales alrededor de problemas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Lo vimos, por ejemplo, con la UNP. Una UNP en donde termina siendo una entidad que básicamente le presta carros o anda en carros los criminales sin ningún tipo de problema en el territorio nacional. Entonces yo creo que eso hay que evaluarlo muy bien, porque el país también requiere legalidad, seguridad, Estado de Derecho. Yo lo digo con la experiencia que tuve como fiscal general de la Nación. Este gobierno fue un gobierno que sacó a la policía y sacó al ejército de los cascos urbanos, de los cascos rurales. No pudimos hacer efectivas órdenes de captura contra asesinos de líderes sociales y asesinos de los reincorporados. Y eso básicamente lo que hizo fue generar una situación de anarquía dentro de los territorios, que es la gran preocupación que hoy tenemos con el ejército y con la policía, porque no hay articulación, y por supuesto que los acuerdos de paz deben ser mirados, analizados, ni más faltaba, pero siempre con una dirección, con una gerencia, como todos los asuntos públicos que ha manejado este gobierno, en donde ha carecido de esa gerencia.
Exfiscal, ahora ya empieza una discusión, pues, que es jurídica, pero de alguna manera también política, sobre qué tratamiento debería recibir el señor Iván Márquez, porque él está sentado también en una mesa con el gobierno, y algunos creen que habría que someterlo a la justicia como cualquier criminal, otros dicen que habría que darle otra oportunidad como la que se le dio en la JEP. ¿Usted qué cree?
Pues mire, con los cabecillas y firmantes del acuerdo de paz del año 2016, pues obviamente tenían unos requisitos que se establecieron en el acuerdo de paz. Ese es un análisis que tendrá que hacer el gobierno y que tendrá que hacer la misma Fiscalía General de la Nación. ¿Hasta dónde es posible abrir esos escenarios para habilitar esas negociaciones? Hay una tesis que se estableció en el marco de la Fiscalía. Nosotros, en su momento, suspendimos órdenes de captura contra miembros del ELN y contra miembros de algunas de las organizaciones nuevas que surgieron con posterioridad al acuerdo del 2016, y ustedes recordarán muy bien que yo no cedí ni suspendí órdenes de captura para contra narcotraficantes o contra paramilitares, porque consideré y consideramos en la entidad que se desconocía la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, en tanto que los paramilitares o esos reductos de paramilitarismo que era el Clan del Golfo, pues no tenían calidad política, así se le quisieran dar desde el Ejecutivo, porque eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues tendrá que evaluarse. Yo creería que es importante hacer una lectura integral del acuerdo de paz. Ahí ha habido algunas voces, el doctor Humberto de la Calle, ha habido voces de personas que trabajaron en ese acuerdo, y yo creo que ese es un tema crucial, porque sería uno de los firmantes del secretariado que estaría tratando de entrar en un acuerdo cuando existen también una cantidad de personas en la JEP que se comprometieron y están comprometidos al cumplimiento del mismo y han estado en eso los últimos años.
Exfiscal Barbosa, simplemente como espectador, como opinador, ¿cómo lee el retiro del fiscal Burgos del caso Nicolás Petro y el caso en lo que va?
Yo no quisiera, Gustavo, hacer, digamos, comentarista de las decisiones de la fiscalía actual. Yo simple y llanamente puedo decir que los funcionarios que trabajaron en mi administración, o por lo menos tuvieron algunas responsabilidades, pues lo hicieron bien y cumplieron con su función adecuadamente. Ustedes lo vieron en el país. A nosotros nos podían decir lo que fuera, pero pues la gente estaba trabajando. Yo creo que una de las cosas que me propuse es no hacer comentarios ni de los aciertos ni de los errores de mi sucesora. Creo que cada fiscal tiene derecho a cumplir con sus funciones y hacerlo de la manera que considera, y es el país el que siempre lo termina juzgando a uno en uno u otro sentido.
Ex fiscal, ayer en este mismo espacio, en una entrevista exclusiva de Diana Sara Giraldo, el máximo jefe del Clan del Golfo hablaba de que solamente aceptaría una ley de sometimiento a la justicia. ¿Qué opina usted de esas posibilidades de leyes de sometimiento para bandas criminales, además de unos acuerdos de paz que están en marcha en el país?
Pues a mí me da mucha... Pues mire, este tema de las leyes de sometimiento son temas que venían desde tiempo atrás. Ya veníamos con una historia de leyes de sometimiento, pero además este gobierno ha venido como repitiendo la historia. Yo a veces uno regresa y discute sobre estos asuntos y es como si el tiempo no pasara, como si Colombia fuera un país paralizado, como si estuviera estancado, como si los temas no avanzaran. Eso era exactamente lo que planteaba el Clan del Golfo en enero del 2023, cuando me solicitaron el levantamiento de órdenes de captura el jefe de Estado, diciendo que era necesario para hacer la paz con esas organizaciones y había extraditables. Y no cedimos. Inmediatamente yo planteé la idea de que se hicieran, de que pues que eso no había ley de sometimiento. Y en ese momento, recuerdo mucho, el consejero presidencial de paz, el comisionado de paz, dijo que era necesario hacer una ley de sometimiento. Y dijimos, perfecto, presenten el proyecto. Lo presentaron y en ese momento yo terminé haciendo unas observaciones sobre esa posible ley de sometimiento colectivo. Yo dije, yo estoy abierto a que se pueda abrir y se puedan abrir las discusiones sobre las leyes de sometimiento sin ningún problema. Al día de hoy no ha pasado absolutamente nada. La pregunta después de 2 años es, ¿ustedes creen que hay alguna posibilidad política de que haya una ley de sometimiento que pase en el Congreso de la República? No hay posibilidad. Ustedes me entrevistarán en un tiempo y me dirán, sí, efectivamente no pasó nada. Yo recuerdo hace 7, 8 meses yo decía, convocan una reforma, un grupo de colombianos para hacer reformas a la justicia. Y de acuerdo que hicieron una comisión gigante, incluso el doctor Germán Vargas Lleras de forma ingenua se dejó meter en esa comisión. Y yo dije, miren, no va a salir absolutamente nada, en 6 meses no va a haber nada. El ministro Osuna no va a presentar absolutamente nada. Se fue el ministro Osuna y no presentaron absolutamente nada. Y no, seguramente no van a presentar nada porque habrá discusiones y vamos a discutir, etcétera, etcétera. Y el tiempo se acabó. Entonces yo lo que digo es, aquí lo que hicieron fue jugar con los colombianos, ganar tiempo, no resolver los problemas del día a día de los colombianos, que son de gerencia, porque es que uno no necesita leyes para resolver todos los problemas del país. Uno necesita voluntad del Ejecutivo para poder avanzar en los diferentes temas. O sea, usted no necesita una reforma a la salud para resolver el problema, una ley de la salud para resolver el problema de la salud en Colombia. Necesita sentarse con los actores y ver qué puede hacer reglamentariamente e impulsar con un propósito, que la gente tenga salud. Usted no puede decir, ah, no, es que la culpa es de los alcaldes que no han podido bajar en la costa la energía. Hombre, resuelvan el problema con las generadoras. Están vendiendo energía con el 30% más del valor y hay una especulación en el mercado de energía que está llevando a que le hayan cortado la luz a 191 mil personas aquí en la costa, 191 mil familias. Son temas de ese nivel y yo creo que ahí cabe la famosa ley de sometimiento, en donde no, ni creo que habrá ley de sometimiento, ni creo que se iniciarán diálogos o por lo menos habrá algún tipo de avance en esos temas con el Clan del Golfo.
Es el exfiscal Francisco Barbosa. Última inquietud, doctor Barbosa. ¿Es cierto que se prepara para publicar un libro donde, entre otras cosas, contará la trasescena de sus encuentros con el presidente Petro?
Habrá un... Sí, estoy escribiendo con... Además, estoy escribiendo muy, muy disciplinadamente un texto que un libro que sacará, publicará la editorial Planeta el próximo año, yo creo en la Feria del Libro, en donde hablaremos no solamente de todos estos temas, explicaré más que el día a día o la teórica, temáticamente, todo lo que a mi juicio fue importante, no solamente en la Fiscalía, sino también algún paso que tuve o el paso que tuve durante el año y medio como exconsejero presidencial y además algunos, por supuesto, análisis que haré sobre diferentes temas en donde cerraré. Por supuesto, con el 12 de febrero de este año, que fue mi salida. Yo creo que es importante dejar la trazabilidad histórica. Yo creo que es importante decir lo que yo pienso de estos temas, decir lo que ocurrió verdaderamente. Y puede haber muchas versiones sobre lo que haya ocurrido, pero siempre es importante escuchar la de la persona que la vivió y la persona que sintió además todo este duro año que tuve, sobre todo el último año tan complejo, así como otros eventos muy complejos que se vivieron, como las protestas sociales o algunos eventos que, por supuesto, me dieron mucha satisfacción, entre ellos el gran trabajo de cientos de funcionarios de la Fiscalía que hicieron las cosas bien y que, por supuesto, siguen ahí y siguen trabajando, porque pues los fiscales y los funcionarios que hay allá pues normalmente llevan muchos, muchos años y superan el periodo de cuatro que le corresponde a cada fiscal general.
Exfiscal, muchas gracias y muy amable por su tiempo para la audiencia de Caracol Radio, pendiente de su intervención en la Convención Conservadora. Muy amable.
Muchas gracias, Gustavo, y a toda la mesa de trabajo por haberme escuchado esta mañana.